T4. José Rodríguez.
Nos queda media hora por delante, ¿eh? Vamos a hablar de muchas cosas. Ha sido una tarde intensa en lo informativo, muchas cosas por contarte. A las 8 va a venir Pablo Parra en tiempo de marcador. No tenemos deporte en directo cuando hablamos de grandes finales. Sí, es verdad que tenemos fútbol internacional, nos lo ha contado antes Raúl Fuentes, y tenemos que hablar mucho más de ese espacio polideportivo que ahora nos va a llevar al mundo de la vela. Hemos hablado antes de esquí, ahora de baloncesto, y nos dedicamos al mundo de la vela. Hace bueno, ¿eh?, para salir a navegar ahora. Una tarde soleada aquí en Madrid, para el que la esté disfrutando, perfecta, para el que la esté viendo por la ventana, algo peor, pero desde luego que el día se presenta espectacular. Voy a dar la enhorabuena a dos de los nuestros, a dos regatistas que vienen de conseguir en San Remo, que tampoco es mal destino, la medalla de plata en el Campeonato de Europa en 470. Consiguieron la clasificación para España en el pasado Mundial, celebrado a finales de verano del pasado 2018. Siguen dando guerra porque empezaron el año muy bien en la Copa del Mundo y ahora, pues como digo, vienen con una medalla de plata de San Remo que seguro que sabe a gloria, pero a ver si tienen ganas de más. Nico Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Jordi Sanmar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena a los dos, lo primero, ¿eh?
Ay, muchas gracias.
A ver, ¿esto sabe a qué? Sabe a plata, ¿no? Me imagino.
Sí, sí, está muy bien, pero bueno, exacto, te quedas ahí un poquito con el resquemor del oro, pero la verdad que estamos muy, muy, muy contentos.
Jordi, ¿cómo es esto de partir un mástil? Vamos a ver, a mí contadme un poquito. Yo veía las redes sociales, os veía allí a los dos, digo, pero vamos a ver, que luego no nos impidió, ¿no?, el conseguir esa medalla. Ahora lo vemos y bueno, yo no sé si es muy habitual, es lo primero que os voy a preguntar, ¿no? Yo no tengo experiencia en estas lides, pero yo veía las fotos en redes sociales y demás y digo, pero ¿cómo se puede romper?
Sí, no es muy habitual, pero bueno, ya la verdad es que una pena porque esta regata veníamos bien y no la pudimos terminar, pero bueno, al final pudimos acabar haciendo un buen campeonato, así que solo quedó en una anécdota.
Es extraño, no sé si os había pasado muchas veces, Nico.
Bueno, este año desgraciadamente ya es la segunda vez. No, en competición no, pero bueno, esperemos no repetir muchas más. En Miami ya tuvimos un pequeño incidente unos días antes de la World Cup. Uh-huh. Y esperemos no coger esta rutina, la verdad.
Bueno, en Miami se ganó la World Cup, la Copa del Mundo, ahora plata en el Campeonato de Europa. La temporada no va mal, ¿no?
No, la verdad es que sí, la sorpresa de lo bueno de o lo positivo del europeo es que hemos tenido por lo general viento fuerte y uh-huh. que no habíamos tenido en la Copa del Mundo de Miami o en Palma, así que al haber estado delante con viento fuerte, pues también, bueno, buena noticia de ya que estamos adelante con un buen margen de condiciones.
Da la sensación de que estáis alcanzando ese grado en el que os da más... Bueno, a ver, da igual no, pero que sois competitivos en todas las circunstancias, Nico.
Sí, bueno, parece que estamos un poco adquiriendo esa polivalencia que estábamos buscando y la verdad que, bueno, es una buena noticia poder estar ahí con cualquier viento, saber que podemos estar luchando. Está claro que hay en algunas circunstancias un poco mejor que otras, pero bueno, para eso tenemos que seguir trabajando.
Uh-huh. Jordi, lo que no sé si la única pega, ¿no?, de lo que llamamos de temporada, el Reina Sofía, ¿puede ser?
Bueno, ¿a qué te refieres la
princesa,
única pega?
Princesa Sofía, ¿no? También rendiste bien, ¿no? Es que no veo ninguna laguna, ¿no?, en la temporada este año. Decías, una temporada muy buena, pero no sé, ¿dónde qué es la única pega que le pones a la temporada?
Bueno, no, que la única pega es que no aún no hemos hecho el mundial, así que
bueno,
es el objetivo de la temporada, así que al final lo que rindamos en el mundial un poco será el campeonato más importante, ¿no? Entonces, pero bueno, aunque llevemos una serie de buenos resultados, no nos podemos relajar y hay que seguir trabajando para llegar al Mundial en las mejores condiciones posibles.
Que es en Japón, ¿no? Además, en un campo de regatas, esperemos que el año que viene nos traigan muchas alegrías.
Pues hombre, la verdad es que sí, ojalá ojalá, bueno, podamos traer buenas notas de este año y que nos sirvan para el año que viene poder cosechar un buen resultado.
Me refería a Génova, perdóname, Jordi, cuando te estaba hablando de... Me refería a la Copa del Mundo de Génova, era lo que creo lo que estaba preguntando yo, perdóname, que no me refería al Princesa Sofía.
En Génova sí que cojeamos un poco, pero fue un campeonato también muy extraño, con muy pocas mangas. Pero bueno, aún así sí que el poco viento del todo es un poco la laguna que tenemos de ahora mismo en cuanto a lo que más podemos mejorar.
Y lo de Japón, bueno, habéis estado concentrados también hace unos meses también por allí. ¿Es volver al lugar donde todos esos sueños se tienen que cumplir el año que viene? Pero, claro, no sé cuál de todas las paradas que habéis hecho hasta ahora se asemeja más a lo que pensáis encontraros allí, o al final es lo mejor es eso, entrenar en todas las circunstancias para que allí salga lo que salga, seáis competitivos de igual forma.
Sí, hombre, un poco hay que entrenar un poco en todos lados, pero bueno, por ejemplo San Remo sí que ha sido un buen sitio para, bueno, ver unas condiciones que pueden ser en algunos casos parecidas a lo que nos podemos encontrar en Japón, así que la verdad que las jornadas de entrenamiento previas al campeonato también nos sirvieron mucho para ir trabajando cosas que también nos servirán mucho para Japón.
¿Cuándo vais para allá? ¿Para el Mundial directamente o vais a hacer alguna concentración más por allí, Jordi?
Ahora tenemos una concentración más en San Remo, en Italia, que como decía Nico, es un sitio que bastante similar a las condiciones que podemos encontrar en Oshima. Y luego tenemos la final de la Copa del Mundo en Marsella, otro campeonato importante porque el número de barcos será bastante parecido al de los Juegos Olímpicos. Y luego ya el 24 de junio volaremos a Japón para empezar a preparar el Mundial y a conocer el campo de los Juegos.
Ganas habrá, me imagino, ¿no? Muchísimas para conocer el terreno en el que hay que moverse allí. ¿Notáis que también tenéis la vitola de favoritos ya? Es decir, que la gente ya os marca o no sé, sois un barco a seguir, por decirlo de alguna manera, cuando empieza la competición.
No, yo creo que a día de hoy hay un referente o dos muy claros en la clase, que son el australiano y el sueco, que son los que realmente la flota le tiene respeto. Y bueno, nosotros poco a poco creo que estamos demostrando que estamos luchando y que podemos estar ahí, pero bueno, yo creo que para nosotros ellos son la referencia a día de hoy y tenemos que trabajar para batirles.
Por cierto, Jordi, te vi con la bici ahí en San Remo dándole... ¿Es forma de entrenamiento o es placer?
Todo el día he subido una bici. No, la verdad es que para mantenerme bajo de peso, para que corra el barco... La bici va muy bien y ahí en San Remo estamos como, bueno, hay un carril bici, una pista ciclable que lo llaman espectacular y lo usamos para entrenar a tope.
¿Te fuiste al Poggio ahí, a la subida mítica esta de la Milán San Remo o a la Vía Roma allí, ¿no? Donde acaba la clásica o donde,
sí.
Donde puede,
de hecho,
¿no?
De hecho, vamos a... Hay un sitio que hay una... Bueno, donde fue la salida de una de las cronos del Giro. Y nada, ahora tenemos un entrenador que... Uno de los entrenadores que tenemos vive allí. Esta próxima semana estaremos con él y así que ya nos ha dicho que los kilómetros van a caer bastantes kilómetros.
¿Rodador o escalador?
Depende de cómo haya ido... del viento que hayamos tenido durante el día. Un poco de todo.
¿Tú, Nico, qué? ¿Respiras ya más tranquilo o no? ¿Sabes de lo que te hablo ya? O sea...
¿Cómo?
Que sabes de lo que te hablo, digo. Cuando te digo respirar tranquilo, hablamos de fútbol, creo que sabes de lo que te hablo, ¿no?
Sí, hombre. Bueno, aún hay que finiquitar, ¿eh? Este fin de semana es importante no liarla. Y luego, bueno, esperemos que todo salga bien, se cierre la permanencia y la gente lo pueda disfrutar, que yo creo que la afición se lo ha ganado y nada, y luego empezar a hacer un poco autocrítica, me imagino.
Que faltará, ¿no?
Sí, sí.
Salvar los muebles primero y luego ya miramos para el año que viene.
Exacto.
Chicos, que me ha encantado hablar con vosotros, que no me canso de daros la enhorabuena precisamente por eso, porque es sinónimo de éxito cada vez que hablamos de Copa del Mundo, Campeonato de Europa, como en este caso, sea la competición que sea, siempre están delante, es nuestra gran esperanza. En el 470 masculino, las chicas también consiguieron una brillante quinta plaza, enhorabuena también para ellas, para ese dúo más cantero. Así que chicos, Jordi, Nico, un abrazo enorme y muchísimas gracias.
Un abrazo.
20 minutitos, nos quedan para las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. La vela me da a mí que en esos Juegos Olímpicos de Tokio nos tiene que dar otra vez alegrías, como ha sido una constante prácticamente durante muchos años. Nos falló en Río, a ver si podemos volver a sumarla a ese medallero olímpico. Nos queda poco para llegar a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Hacemos una pequeña parada y continuamos.
T4. Bet. Bet. Estas ovejas quieren apostar. Pero cuando uno es una oveja, si no utiliza el término exacto, no puede apostar. Pero siempre hay alguien que marque el camino. Free Bet. El programa de apuestas de Radio Marca con los mejores tipsters. Tenis, baloncesto, fútbol, todo el deporte que cabe en las apuestas con Javier Amaro. En Radio Marca. ¿Dónde si no? Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado. Desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García. Si te apasiona el fútbol, descubre Goles de Tacón, tu programa de fútbol femenino en la sintonía de Radio Marca. Todos los jueves, de 3 a 3 y media de la tarde, no te pierdas la mejor información del mundo del fútbol femenino. En la media, Goles de Tacón. Deporte es cultura porque inspira a escritores, guionistas y músicos. Por eso en La Deporteca llevamos desde 2003 contándote esas historias. Los viernes, de 1:30 a 2 de la madrugada, Natalia Freire nos invita a conocer la literatura, el cine y la música del deporte. Si disfrutas con la cultura deportiva, tienes que escuchar La Deporteca, los viernes, de 1:30 a 2 de la madrugada, en Radio Marca.
Entre decir que ningún menor debería beber alcohol y hacer que ningún menor beba alcohol, existe un camino al que todos hemos de ir. Bienvenidos a El Trecho.
Estoy en El Trecho.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Saludo a Jorge D'Argel. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José, ¿qué tal?
Hoy, hace un ratito hemos conocido una noticia triste, ¿no? Relacionada con el mundo del balonmano. Queríamos dar cuenta de ella porque pone punto y final a su carrera uno de los grandes del balonmano español.
Sí, me atrevería a decir incluso el artista del balonmano español. Yo creo que es leyenda, seguirá en activo hasta el 25 de mayo, es decir, última jornada, jornada número 30 de la Liga Sobal, en la que la de Mar León jugará, como decía, el último partido de la Liga ante el balonmano Guadalajara y servirá para homenajear a un jugador, insisto, que es leyenda del balonmano español, que es Juanín García, el artista. Y bueno, pues evidentemente se acaba un pequeño culebrón porque lleva unos cuantos meses negociando con con el club, y el club definitivamente hace un día o dos días se comunicaba que no contaba ya con él para la próxima temporada por pues un tema deportivo. Hay otros dos compañeros en la misma posición, como el José Mario Carrillo y como Jaime Fernández, y por lo tanto, bueno, además con la edad que tiene Juanín, bueno, pues el club ha optado por no renovarle. Sin embargo, si le ofrecía quedarse en el cuerpo técnico y también como entrenador de la base. Y bueno, pues evidentemente después de esta negativa para continuar una temporada más, pues Juanín García comunicaba, como bien decías hoy, y yo creo que la gran noticia en el mundo del balonmano español, su retirada a los 41 años, máximo goleador de la Liga Sobal en toda su historia, de la selección española también, campeón del mundo con los hispanos en 2005. Bueno, yo creo que es un currículum yo creo que incontable sus trofeos, tanto con el Ademar León en sus dos etapas, o en la primera es cuando logró algún título con el conjunto leonés, sobre todo luego evidentemente con el Fútbol Club Barcelona, y luego un año en Logroño La Rioja, para volver a terminar, como decía anteriormente, en su segunda etapa en el conjunto de su tierra, en el club de su vida, como es el Ademar León. Por lo tanto, fecha histórica la del próximo 25 de mayo.
A ti, que León te tira mucho, el homenaje será gordo, me imagino, ¿no?
Ya se comunicó el club que ese dorsal mítico con el 6 en la espalda y el nombre de Juanín García colgará en el Palacio de los Deportes de León, así que será eterno este jugador, tanto para Ademar León como para la ciudad de León, que es, yo creo que probablemente su, no sé si decirte el deportista más ilustre en la historia del deporte leonés, pero sí uno de los más importantes en el deporte de esta provincia.
Te lo voy a poner difícil, ¿el mejor extremo en la historia del balonmano español?
Uf, como te gusta ponerme un aprieto, José. Venga, uno de los mejores.
Sí, claro, sí, así mojándote, así me gusta.
Pero sí, no, es uno de los mejores. No me atrevo a decirte el mejor, pero sí uno de los mejores. Uno de los mejores en este puesto del extremo izquierdo, un seguro desde el extremo izquierdo en los 7 metros, al contraataque, jugador letal, un físico que, bueno, desde pequeñito decían que no valía por sus condiciones antropométricas para jugar el balonmano, y luego pues ha callado bocas, muchas, algunas, que decían que no podía jugar, y ha sido, mira, ya te digo, un jugador que sigue dando, deleitándonos con algunos goles imposibles desde el extremo izquierdo, el contraataque, y bueno, evidentemente el físico ya hace mella, ya no es que el de hace unos años, pero todavía sigue siendo una delicia. Por lo tanto, quedan 2 partidos, 2 jornadas para seguir disfrutando del artista.
Son 41 años, fíjate, en teoría pequeñito, 1,76, mide el bono de Juanín, 822 goles.
Veintitantas temporadas en la Liga Sobal, el que quiera echar un vistazo que entre en Wikipedia, ponga Juanín García y se deleite con todo el palmarés que tiene este jugador, tanto a nivel de títulos como de palmarés o galardones individuales.
O que entre en una web, ¿no?, y se ponga a ver vídeos de cómo jugaba y cómo va a jugar, ¿no?, hasta lo que le queda, estos 2 partidos que le quedan todavía por delante, porque dejó huella, estuvo presente en los grandes éxitos también del balonmano español a nivel internacional con la selección, fue campeón del mundo en el año 2005, fue plata en el Campeonato de Europa de 2006, medalla olímpica también, o sea que lo tiene prácticamente todo, así que le despediremos también aquí, en Radio Marca, lo ha anunciado esta tarde, así que...
Próximo día, no te preocupes, que Juanín será protagonista de Radio Marca.
Pues aquí le vamos a tener y le queremos escuchar, como decimos, es la noticia de la tarde, él lo ha anunciado hoy, así que Juanín García, deja el balonmano al final de esta temporada. Jorge, gracias, y hablaremos de balonmano, que se acerca la Final Four. Un abrazo.
Un abrazo, un placer como siempre, compañero.
Nos quedan 12 minutitos para llegar a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Seguimos en T4. Quiero hablar de atletismo, porque este fin de semana se disputa una de las citas importantes también para el atletismo español. Va a continuar la Diamond League, pero también estamos muy pendientes de la Copa de Europa de Marcha. Ya sabes que la marcha nos da siempre muchas alegrías cuando hablamos de atletismo, ya sea a nivel continental como a nivel mundial. El año pasado en Berlín vibramos en aquella mañana mágica donde conseguimos el doblete con ese oro doble en los 20 kilómetros marcha por parte de María Pérez y de Álvaro Martín, además doblete también masculino con la plata de Diego García, y ahora, como digo, este domingo en Lituania vamos a tener esa oportunidad para refrendar otra vez el poderío español en la Copa de Europa que se va a disputar allí. Voy a saludar al campeón de Europa de marcha, precisamente de los 20 kilómetros, Álvaro Martín, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues la verdad es que muy bien, gracias.
Ya de vuelta de las alturas, ¿no? Has bajado de las alturas.
Sí, por eso, porque llevaba ya bastante tiempo allí en Francia, en el Pirineo francés, y se echaba ya de menos por estar en España y sobre todo su buen tiempo.
¿Te has quitado el abrigo ya o qué?
Pues sí, porque hasta la semana pasada nevó incluso allí, o sea lo hemos pasado un poquillo chungo.
Hace 30 grados aquí en Madrid, ¿eh? Yo no quiero dar envidia, pero vamos, piénsalo.
Ya, pero yo que soy del sur, que vivo cerca de Sevilla, en Extremadura, pues hombre, yo prefiero ese tiempo que para estar ahí con el abrigo y con el pasando frío, la verdad.
¿Qué esperas para el domingo en cuanto a temperatura? Ahora te pregunto por lo demás, pero en Lituania, ¿cómo va a hacer? Más o menos decente, ¿no? Espero.
Va a ser, la verdad es que sí, decente, va a ser yo creo incluso muy buen tiempo, porque no vamos a tener el calor que hace en España, sino creo que una temperatura media de 13-14 grados, así que van a ser muy buenas condiciones para hacer buenas marcas.
Bueno, ¿tú cómo estás? A ver, hemos hablado de la concentración en altitud, hemos hablado de la alegría que nos llevamos el pasado verano con esa victoria, ese campeonato de Europa conseguido con autoridad en aquella mañana espectacular para la marcha española. Ahora, pues llega, no sé si para ti sobre todo, ¿no? Después de un invierno con operación de por medio, con lesión y recuperación, pues el primer gran test de la temporada, ¿o todavía es pronto para ti?
Bueno, pues la verdad es que sí, he tenido un invierno bastante complicado con la operación, pero puedo decir que ya me he recuperado totalmente y que incluso ya he hecho bastantes entrenos de bastante calidad allí en Francia. Así que yo creo que estoy en un gran estado de forma, pero aunque quiero hacerlo bien individualmente este domingo, lo importante prima es la competición por equipo, que es por lo que estamos en esa competición principalmente. Así que independientemente del puesto individual, espero que España podamos revalidar el título de campeón de Europa de hace 2 años.
Se consiguió en Pau de Brady, si no recuerdo mal, fue la medalla de oro para el equipo senior, que esta vez vuelve a partir con 4 representantes: Álvaro Martín, Diego García Carrera, Miguel Ángel López y Alberto Amezcua. Como tú decías, al final esto adquiere una vertiente más grupal, más una prueba por equipos. Pero leía en las previas que van a estar todos los mejores. Creo que el top ten al completo del Campeonato de Europa. Quiero decir, el banco de pruebas es bueno, no vas a competir contra cualquiera.
No, por supuesto. La verdad es que es un orgullo que tenga un grandísimo nivel la prueba. Y eso va a hacer que sea muy bonita y espectacular. Pero ya te digo, vamos a intentar otra vez reafirmar el dominio español, tanto en hombres como en mujeres, e intentar hacerlo en las demás distancias.
Oye, y después de, bueno, eso, la recuperación, todo olvidado, todo en orden, entonces, ya con el entrenamiento y demás, me imagino que es porque todo ha vuelto a su ser, ¿no?
Sí, todo, gracias a Dios, todo ha ido bien. La verdad es que ha sido un poco un quebrado de cabeza las primeras 2 semanas de la operación, pero la verdad es que me recupero bastante bien y quiero dar las gracias a los servicios médicos de la Federación Española y a Ángel Basa en particular, que han estado encima mía. Y mira, pues este domingo puedo estar competitivo y es gracias a ello.
Nueva temporada, el objetivo está claro, el objetivo no es ahora, tiene lugar, o va a tener lugar, mejor dicho, dentro de 4 meses prácticamente, en el mes de septiembre-octubre, con ese campeonato del mundo de Doha. Ahí es donde hay que mirar, ¿no?
Exacto, y además, porque aparte de que es un campeonato del mundo, es año preolímpico, empezamos a jugarnos las plazas y bueno, sobre todo empezar ya a tantear el nivel que va a haber para sobre todo los Juegos Olímpicos.
¿Has marchado muchas veces de noche, a eso de las 12 de la noche?
No, a esa hora no, de noche sí, porque a veces hemos tenido que competir muy tarde y se ha hecho de noche pronto, pero la verdad es que competir a esa hora no es tanto el competir esa hora, sino que esa noche no se va a poder dormir por la activación que viene con la competición y demás. Pero bueno,
la adrenalina, ¿no?
Ese será el problema menor de los que podamos encontrar ese día allí en Qatar.
A ver, si sale bien, enlazas con la celebración. Tú míralo por ahí, ya te voy dando ideas yo. O sea, si esto sale bien, no hay problema. Como no te va a dar sueño, pues dices, pues ya lo celebro, a ver qué vamos a hacer. Pero bueno, más allá de la broma, estamos hablando de que la competición de marcha se va a disputar a las 12 de la noche por el tremendo calor, la humedad que va a hacer en Doha. Tú hablabas antes, ¿no? Decías, bueno, yo soy de cerca de Sevilla, tal. Esto, contra esto no está preparado nadie. Yo no sé cómo vais a afrontar estos meses de preparación, si vais a hacer algo diferente o cómo te lo vas a tomar tú de la mano de tu entrenador José Antonio Carrillo.
Bueno, pues a ver, para empezar es que las condiciones que reúne Qatar pues sí son bastante extremas, porque estamos hablando de que es el desierto y el mar, o sea, tenemos el calor y la humedad. No hay ningún lugar en el mundo que pueda tener esas condiciones, ni siquiera España, al tener el calor e incluso la humedad, pero no llega a ese porcentaje que hay allí. Así que eso nos lo tomamos como un reto, porque es para todos por igual, y simplemente buscar las mejores adaptaciones posibles para poder adaptarnos a ese calor y su humedad. Y el día de la competición no poner de excusa de que hacía muy malo y que nosotros no tenemos equipo, sino intentar competir en las mejores condiciones posibles. Y esperemos, y sabemos que tenemos una estrategia mi entrenador y yo de hacerlo bien y poder celebrarlo pues el día siguiente o esa misma noche del que esté despierto.
¿Vas a bajar a Murcia a entrenar? Porque no sé si Murcia, ¿no? Almería, pueden ser zonas que no sé, dentro de España, ¿no? El mirar, el decir que puede parecerse a aquello. No sé el qué.
Bueno, a ver, el...
O meterte a una sauna, yo qué sé, Álvaro.
Pues hay diversos mecanismos artificiales, evidentemente, porque no podemos recrear esas mismas condiciones en España, aunque intentando buscando la locura, 40 grados en agosto en Sevilla al lado de Guadalquivir, no llegamos a esas condiciones. Pero vamos a buscar, ya te digo, vamos a crear mecanismos, aunque sean artificiales, para poder entrenar esas condiciones, que algunos dirán, esto está loco, le va a dar algo. Pero es que tenemos que competir en esas condiciones y hay que estar preparado para ello.
El que está loco, ya lo digo yo, es el que os ha mandado a competir en esas circunstancias. Porque, madre mía, lo hemos dicho alguna vez, los que vayan a competir dentro del estadio van a tener un sistema de climatización, en teoría una especie, bueno, aire acondicionado dentro del estadio que va a reducir mucho la temperatura, pero vosotros, los del 50 kilómetros de marcha también, lógicamente, y las chicas del 50 y la gente del maratón, sois los que vais a pagar los platos rotos.
Bueno, esas son decisiones de las que nosotros no podemos entrar a formar parte, que creo que deberíamos tener una opinión, más que nada porque esto es alto nivel y quiero decir, si uno se encuentra mal, va a intentar llegar a meta con lo que sea y si va a intentar luchar por un puesto independientemente de hacerlo. Y ahí podemos encontrar ciertos problemas porque las condiciones, ya le digo, van a ser extremas. Nosotros no podemos ya cambiar el sitio y el lugar de donde se va a disputar la competición, así que simplemente hay que intentar adaptarse y hacerlo lo mejor posible. Y eso sí, tomar nota para que las próximas competiciones, pues hombre, tengan en cuenta que realizar una maratón en el desierto pegado al mar, pues no son las mejores condiciones.
Pues a ver si toman nota y cuando haya que conceder unas competiciones, ¿no?, a ciertos lugares, pues oye, se miren más cosas, sobre todo se mire por los atletas. Pero bueno, que salga muy bien, ¿eh?, lo de este fin de semana. Va a ser el domingo, como decimos, 20 kilómetros masculinos y femeninos, 50 kilómetros masculinos y femeninos, también los sub-20 van a estar presentes. Así que, Álvaro, nos alegramos de tener al campeón de Europa otra vez a pleno rendimiento y que este regreso, ¿no?, al altísimo nivel en 2019 salga igual que como salió el 2018. Un abrazo enorme.
Un abrazo para vosotros y espero poder daros siempre las alegrías que pueda traer. Así que un abrazo.
Las contaremos desde luego aquí en Radio Marca. Llegamos a las 8 de la tarde, las 7 si nos escuchas desde Canarias. Está por aquí ya preparado Pablo Parra para seguir contando y avanzándote lo que ha sido un miércoles intenso, festivo en Madrid, pero en el resto de España con mucha, mucha actividad. Ya sabes, hemos hablado del caso Griezmann, evidentemente. También seguro que tiene reservado un espacio Pablo Parra para ello. Esa noticia también de poner la lupa sobre Ángel Correa, el jugador argentino del Atlético de Madrid, que podría también tomar la decisión de abandonar el club. Habrá que ver qué sale de esa reunión que contaba Adrián Gómez, mantendrán sus agentes con la cúpula del club y muchos otros asuntos que te va a contar Pablo Parra desde ahora, las 8 de la tarde, hasta las 11 y media de la noche, en la que te dejaremos con los compañeros del partidazo de la cadena COPE. Yo me marcho, mañana vuelve Vicente Ortega, adiós.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Si te apasiona el fútbol, descubre Goles de Tacón, tu programa de fútbol femenino en la sintonía de Radio Marca. Todos los jueves, de 3 a 3 y media de la tarde, no te pierdas la mejor información del mundo del fútbol femenino. En la media, Goles de Tacón.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Radio Marca.
Radio Marca. El deporte que se vive.